recibamos ya, que lo tenemos aquí sentadito a nuestra vera verita en la mesa del estudio en Carnasanchés, del estudio Adecope, a Salvador Ortega, pionero de la policía científica en España y experto criminólogo. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Lartau.
Ha fallecido Ronnie Biggs. Ronnie Biggs, conocido por muchos, pero si no damos algún dato más, quizás la gente no caiga en la cuenta de que es el que se llegó a apodar como el ladrón del siglo por el asalto al tren de Glasgow en 1963. Es decir, hace 50 años ha muerto, coincidiendo prácticamente con aquella fecha memorable de un atraco verdaderamente importante en su época y que a partir de ahí pues salieron muchas derivadas que podemos comentar esta noche, aprovechando que quien salió posiblemente mejor parado de entre aquella panda de ladrones acaba de fallecer.
Sí, es cierto, es el que más se recuerda, porque quizás sea el último.
Sí.
Y eso pues le ha llevado naturalmente pues a llevarse quizás pues nombres, medallas y todo lo que aquello que se podía imponer al cerebro del grupo. Uh-huh. El cerebro no llegó al 50 aniversario, que era precisamente en el mes de agosto de este año, pero sí que lo tenía preparado. Bruce Reynolds. Uh-huh. Era su nombre, y se dedicó pues a muchísimas cosas de las etapas de su vida, pero sin embargo en cierto momento tuvo la ocasión de conocer a varios ladrones y unirse a ellos en pequeños robos, en robos mayores, por lo que fue ingresando en diferentes tiempos y cumpliendo distintas condenas pequeñas, pero también en las cárceles, y ahí es donde alguien le habla, o sea, que se está considerado también Bruce Reynolds como el cerebro del atraco al tren de Glasgow, y sin embargo fue una idea de alguien que le comunicó que cómo podía hacerlo, cómo estaba en su cabeza esa maquinación y esa planificación de ese robo que nunca llegó a cometer, sí, pero que sí lo puso en las manos de Bruce. Era justamente la mayor confirmación que se podía dar a un informador de decirle qué tren era el que transportaba desde Glasgow a Londres, unos 60 kilómetros, y en qué fechas y cómo y de qué manera y a quién pertenecía. Y eran las sacas de recogida de dinero de todos los bancos que se reunían en aquel momento para trasladar su dinero a Londres y ser allí mejor guardado.
Fue un golpe considerado en el momento perfecto o casi perfecto, ¿no?
Sí, es que por el volumen, por la forma como se hizo, duró 15 minutos. Sí. El atraco duró 15 minutos. Y en 15 minutos se pudieron llevar pues todo lo que había dentro. Más de 2 millones de libras esterlinas de la época. Estamos hablando del año 1963.
Casi 50 años.
Hoy día serían casi 50 euros. Casi 50 millones de euros, claro.
Botín muy suculento, muy suculento. ¿Cómo tuvo lugar el atraco?
Él reúne un número de delincuentes alrededor de lo que iba a hacer los aquellos que debían de cometer el atraco con él. De los 17 o 18 individuos que dedicados a estos, dos eran los únicos que no eran ladrones y eran los informadores. Uh-huh. Precisamente uno, el que está en Londres, es el que marca la fecha, la pauta, el momento en que el tren va a salir y dónde lo tenían que atracar. Dicen que inventaron y manejaron un sistema electrónico para poder cambiar el semáforo de un tren, de ese tren, y ponerlo en rojo y que tuviera que pararse. Luego después se llegó a demostrar que no era tal semáforo, sino que lo que hicieron fue poner una luz roja en la vía, y eso fue más que suficiente para que el maquinista parara el tren. En aquel momento paran el tren y lo paran en el lugar adecuado que querían lo pagaran. Se abre, ya se habían apoderado del vagón que llevaba el dinero, y lo que hacen es ir tirando las sacas de dinero a una carretera que pasaba por debajo de donde circulaba el tren.
¿Tuvieron que utilizar la violencia?
Sí. Sí, la utilizaron solo sobre una persona, que no lo llegaron a matar. Le dieron un golpe justo a la persona que iba dentro del vagón donde custodiaban el dinero. Y esta persona murió años después como consecuencia de las heridas causadas. Pero vamos, de todo esto, precisamente Reynolds ha muerto este mismo año, en el mes de febrero.
Sí.
Pero ha sido quizás el más perjudicado en ese aspecto, porque ha sufrido diferentes condenas, diferentes veces ha estado detenido después y cumplió más tiempo en la cárcel.
Es el que más peso específico tenía intelectualmente dentro del
sí,
robo.
Sí, es el cerebro intelectual del robo. Pero vamos, quien más ha durado, quien más ha estado, quien más le ha dado, y que efectivamente de quién se ha hablado más con respecto al atraco, ha sido precisamente con nuestro hombre, el que acaba de morir precisamente hace unos días.
Y Ronnie Biggs, que tiene una historia a partir del robo ciertamente espectacular, casi casi se convirtió en una especie de mito en las Islas Británicas, ¿no?
Hombre, es un hombre que logra escaparse. Está durante un tiempo y se logra escapar. Se logra escapar fabricando una escala de cuerdas. Uh-huh. Entonces, una vez que se escapa, este hombre ya hace un recorrido enorme. Pero el primer sitio donde va es a París. Y en París justo, se hace la primera operación quirúrgica de las tres o cuatro que tuvo que hacerse.
De cirugía estética. Eso
es. Y cambiando de cara, cambiando de identidad y cambiando de tal, porque a los demás los detienen inmediatamente y los detienen, ellos cumplen con lo ordenado precisamente por Reynolds. Y es que se trasladan a una especie de granja apartada y allí aguantan hasta que se enfríe el tema y que Scotland Yard tarde tiempo indudablemente en encontrarlo. Y lo que pero cuando tienen que huir y se tienen que salir corriendo uno detrás de otro, se dejan allí las huellas latentes en un juego en el que habían estado entreteniendo. El juego era el llamado en España en aquella época el palé.
El palé, el precursor del Monopoly.
Ese era el Monopoly. Y como no tenían otro juego, pues se dedicaron a jugar eso y dejaron las huellas de todos, entre los vasos que bebían y las huellas del manejo de aquel juego. Eso sirvió para identificarlo, eran ladrones ya con antecedentes y demás, sí. Y esa identificación los hace que los persigan y los cojan a todos y los lleven a la cárcel. Mientras tanto, nuestro amigo estaba ya pululando por el mundo, porque de París se marcha a Australia. Y en Australia está con su mujer y su hijo, durante un cierto número de tiempo, tanto en el sur como un poco más al centro, como un poco más al norte, recibiendo incluso noticias de que Scotland Yard ya se había enterado dónde estaba y que tenía que abandonar Sydney, que es donde estaba por última vez y recibir las noticias.
Se había perseguido.
Sí, estaba muy localizado. Por la Australia toca todos los espacios habidos hasta que inmediatamente salta solo ya, salta a Brasil para que en Brasil, si lo detienen, no puedan ser. Efectivamente, en Brasil los localiza Scotland Yard y va a por ellos. Pero cuando llegan allí se encuentran con que no hay convenio
de extradición con el Reino Unido.
Efectivamente, con el Reino Unido. Entonces, él, para que no lo pudieran extraditar, además, se divorcia de su mujer y se casa con una brasileña de la que tiene un hijo, que es el hijo más pequeño que tenía recientemente. Y ahí se lleva muchísimo tiempo hasta que ya se le acaba el dinero. Bueno, y estuvo pendiente de hacer películas. Incluso Reynolds también escribió las noticias su vida, la autobiografía, sus memorias. Participó en películas de cine en la que él era el que dirigía precisamente todo el tema de la trama, de cómo se produjo aquello. Se llegó a hacer películas muy importantes. La última y más reciente de ello es Ocean Eleven,
sí.
Eso es, que es una que lo que hacen es trasladar el robo a
Las Vegas.
Exactamente, a Las Vegas. Bueno, y este hombre, pues ya una vez que se le ha acabado todo, una vez ya estaba enfermo, ya se había pasado bastante, pues se piensa que tiene que irse a Reino Unido, que él tiene que estar allí y tal, pensando que quizás su tema había prescrito y que dada su edad no iban
a la
cárcel. Pero cuanto que llega y pone un pie en Inglaterra se lo trasladan a la cárcel y estuvo siete a ocho años más encerrado.
Pero además de empobrecido, llega al Reino Unido muy tocado físicamente, ¿no?
Sí, había sufrido varios ictus. Ya últimamente, recientemente, ya no hablaba, ya tenía palabras hechas que era las que utilizaba para hacerse entender. Ya estaba muy pasado. La verdad que pagó bien caro toda la trayectoria de su vida de prófugo continuo, ¿no?
Y por si fuera poco, bajo entre rejas, vamos, otra vez en Inglaterra.
Sí, en cuanto que regresa a Inglaterra lo vuelven a meter en la cárcel. Era el fugitivo constante hasta que cae. Y en Inglaterra ya, cuando ya lo encuentran muy mal, a través de peticiones gubernamentales, pues se le concede un indulto. Y en el indulto sale y ha salido recientemente, ha estado un par de años o tres hasta que ha llegado su hora y acaba de fallecer hace unos días.
Hay un asunto que llama la atención, ¿no? Y es después de tantísimos años, 40 años aproximadamente, desde que se produce el robo hasta que él vuelve a Gran Bretaña. Normalmente en un país occidental con una legislación más o menos armonizada como el resto de los países, pues uno pensaría que ese delito habría prescrito, ¿no?
Sí, eso fue su pensamiento. Él creía que ya prescrito. Incluso, quedado su estado, ya que ya no era lo mismo, que era tener una edad muy avanzada, pues 70 y tantos años, y que aquello no le iba a resultar pues muy muy que se tendrían con él ciertas consideraciones como sí. para no meterlo en la cárcel, pero no hubo problema de ninguna clase. En el momento que puso el pie en Inglaterra, pues lo trasladan inmediatamente a la cárcel sin más, ¿no? Una vez ya después de estar en la cárcel empiezan todos sus problemas legales con sus abogados, etcétera, y pero que no logra salir, y solo sale por un indulto, y ese indulto se le concede por enfermedad, porque para que pudiera morir fuera de la cárcel.
Oye, te hago una pregunta, independientemente de la torpeza, ¿no? Aunque eran otras épocas donde las huellas dactilares pues no estaban tan a la orden del día, independientemente de la torpeza de haber dejado marcados los vasos, los utensilios, los billetes del palé en aquel refugio que tenían en una granja recóndita, para preparar un golpe de estos, ¿no resulta quizás demasiado aparatoso, escandaloso o llamativo reunir a 18 personas?
Sí, sobre todo 18 personas, entre las cuales la mayor parte de ellos tenían antecedentes. Claro, que por rateros, eso son, ¿no?, inmediatamente identificados, ¿no? Ya. Porque aunque no funcionaran como funcionan hoy día, con forma electrónica, trasladado por un programa, y que el programa efectivamente te casa la huella de una persona con la identificación correspondiente, en ese momento no, pues se hicieron y se siguieron, y los archivos de Scotland Yard funcionaron de maravilla. Pero es que eran delincuentes comunes, conocidos, o sea que tampoco era uno que hizo algo y se volvió a ocultar toda su vida,
sí,
¿no?
Que incluso
no.
Quizás allá donde operaran habitualmente ellos, la gente de Lampa, la gente de alrededor, les echarían falta y podían dar el queo a la policía. Oye,
pero eso del
falta...
queo me llega al alma. Eso del queo me ha llegado al alma, sí, porque bueno, es un forma... lenguaje carcelario.
Claro, es una forma de hablar en cuanto hablamos de crímenes, ¿no?
Efectivamente, ese es el dar el queo, hay que explicarlo, sí. Significa...
Avisar.
Avisar, ¿no?
El chivarse.
Eso, chivarse, ser un informador de... Sí. Eso, que se chiva a la policía para decir cómo y de qué forma está el individuo y quién está y quién no cuál. Eran delincuentes muy racionales en aquella época, y me hablo de racionalidad porque eran archiconocidos, él los conoce en la cárcel a la mitad de ellos. Uh-huh. Y a través de unos y otros, naturalmente, se van buscando las necesidades con las que tenían que contar. Quién conducía las furgonetas, quién iba a llevarse el dinero, dónde se iba a esconder, quién tendría que hacer el blanqueo normal para poder trasladarlo a todos los sitios, porque además nuestro hombre no fue el que más dinero se llevó del reparto. Ya. O sea que no llegó a coger todo aquel dinero, porque después cuando lo cogen a todos y los mandan a la cárcel, La mínima cantidad es la que se recupera, el claro, resto es que, se repartió.
Todos en la cárcel, pero al final el Estado recupera de ese dinero de los bancos y tal, recupera muy poco dinero.
Muy poco, muy poco. Se produce naturalmente el problema de que se presenta en situaciones como esta, y es que las compañías de seguro tienen que hacer frente de inmediato, claro, a aquello, y aquello por eso fue, se tardó más tiempo y no se preocuparon tanto. Pero claro, la pérdida de los millones que había, esos 2 millones, casi 3 millones de libras esterlina, eso suponía una gran pérdida, naturalmente, para todo el problema financiero que había entonces.
Sí, señor. Pues con la muerte reciente de Ronnie Biggs, se da carpetazo a una historia de 50 años de uno de los robos más llevados a televisión, a la gran pantalla, de los que más se ha escrito, de los que más se investigó y de los que más dolores de cabeza posiblemente ha provocado a una de las policías más famosas del mundo, como era Scotland Yard.
Sí, es más, cuando se detiene precisamente al gran cerebro y se le traslada a la cárcel, cuando le pregunta el teniente de Scotland Yard, que fue el agente que lo atrapa y tal, él dice, sí, se la vi. Es lo único que respondió cuando le dijo, queda usted detenido porque usted por tal. Así es la vida.
Salvador Ortega, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.